El título del mensaje de hoy es La corta pluma de Joacim. Corta plumas es una palabra un poco extraño hoy en día. ¿Qué es una corta plumas? Esta es una corta plumas. ¿Qué es una pluma? Antes usaban una pluma para escribir. En algunos países dice colígrafo. Cuando yo estuve en San Salvador, el pastor de la gran iglesia ahí me dijo, ¿me prestes el culi? Y yo dije, ¡préstame el culi! Y se enojó bastante, y yo no tenía ninguna idea de lo que estaba hablando. Pero una corta plumas es una navaja pequeña. Entonces, el título del mensaje es La corta pluma de Joacim, y vamos a descubrir muy pronto por qué puse ese nombre. Vamos a revisar primero un poco el contexto de este libro. Pablo mandó a Timoteo que se queda en Éfeso para corregir problemas en la iglesia. En el capítulo anterior, 1 Timoteo 1, dice en versículo 2 y 3. Mejor 3. Como te rogué que te quedase en Éfeso cuando fui a Macedonia para que mandase a algunos que no enseñan diferentes doctrinas. Habían problemas de doctrinas extrañas en la iglesia. Habían personas muy entregadas a las leyes de los judíos, leyes que ya no aplicaban a la iglesia. En nuestro capítulo, el tema será errores en la manera en que se llevaban a cabo su servicio de alabanza y adoración. Errores en la alabanza y la adoración. Empezando en versículo 1, capítulo 2. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Antes que nada, una prioridad de orar. Toda forma de oración está exhortada. Rogativos, oraciones, peticiones, acciones de gracias, pidiendo el poder del Espíritu Santo, pidiendo recursos financieros, pidiendo por la paz, por la unidad, pidiendo por las relaciones familiares, pidiendo salud para los enfermos. Y precisamente en este tiempo tenemos que orar por enfermos. Toda forma de petición. La iglesia era un lugar para esto. Como Cristo dijo, mi casa, casa de oración será llamada. Pero orando para quién. Pablo dice, por todos los hombres. A veces es fácil caer, hermanos, en una trampa del egoísmo, orando solamente para nosotros mismos. Para nuestros problemas, nuestras dificultades, nuestras necesidades financieras, nuestros problemas de salud, y solamente pensando en nuestra familia, nuestros amigos, nuestra iglesia. Pero eso no es correcto. Pablo dijo aquí, orar por todos los hombres. Hay muchas personas perdidas alrededor de nosotros. No son redimidas, viven en la ignorancia y en la oscuridad. Quizás tienen personas en su casa así. Y si la iglesia no anda orando por ellos, ¿quién va a orar por ellos? Toca a nosotros. Versículo 2. Por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. En aquellos tiempos, como ahora, en muchas partes los que estaban en eminencia, en poder, eran muy corruptos. Y si nosotros solamente oramos por nosotros mismos y nuestros seres queridos, ¿quién va a orar por ellos? Estos corruptos. A veces los reyes, los emperadores, los gobernadores eran muy crueles, enemigos de la iglesia a veces. Pero sin embargo, es necesario que la iglesia orase por ellos. Para que sean guiados por el Señor, para que tomen decisiones sabias y que realmente peleen en contra de la maldad. Y que no llevan la espada en vano, que castigan a los malvados y no se juntan con ellos. Versículo 3. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Señor. Eso es precisamente lo que el Señor quiere. Que tengamos un interés por todos. Pablo predicó a muchos reyes y a muchos gobernadores. Tenía influencia sobre ellos. Vamos a un ejemplo en Hechos 26. ¿Cómo Pablo practicaba esto? En Hechos 26. Empezando en versículo 24. Versículo 24 dice, diciendo él estas cosas en su defensa, Festo a gran voz dijo, estás loco, Pablo, las muchas letras te vuelven loco. Estaban dialogando con una autoridad, aunque estaba burlando un poco de él. Mas él dijo, no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabra de verdad, de cordura. Pues el rey sabe estas cosas delante de quien también hablo, con toda confianza. Porque no pienso que ignora nada de esto, pues no se ha hecho esto en algún rincón. ¿Crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees. Ahí está desafiando un poco el rey. Yo sé que tú sabes, estas cosas son la verdad. Entonces Agripa dijo, Pablo, por poco me persuades a ser cristiano. 29. Y Pablo dijo, quisiera Dios que por poco, por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen, fueses hecho tales como yo, excepto estas cadenas. Cuando había dicho estas cosas, se levantó el rey, el gobernador y Berenice, y los que habían sentado con ellos, y cuando se retiraron aparte, hablaron entre sí, diciendo, ninguna cosa digna de muerte, ni de prisión ha hecho este hombre. Hizo un impacto, tenía una influencia Pablo. Que los cristianos no somos una amenaza al gobierno, sino una gran ayuda al gobierno. Somos enseñados en la Biblia no a rebelar en contra de ellos, sino a sujetar. En 1 Pedro 2, no tiene que ir si no puede encontrar rápidamente, pero en 1 Pedro 2:13 dice así a nosotros. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como al superior, ya a los gobernadores como por él enviados para castigo de malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. Orando así por los gobernadores, teniendo un buen testimonio en su presencia, ellos pueden estar convencidos de que es bueno proteger, hasta ayudar a las iglesias. Versículo 4 de nuestro texto. El cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. El deseo del Señor es salvar a hombres de todo nivel, de la sociedad, de la cultura, de todo trabajo, pero va a usar a nuestras oraciones y a nuestros testimonios. No podemos estar tan entregados a nuestro egoísmo para solamente pensar en nosotros mismos. Y dice que llegan al conocimiento de la verdad. La única manera de salvarse es llegar al conocimiento de la verdad. Es por esto que el diablo siempre anda sembrando errores, tratando de promover doctrinas falsas. Es por esto que nosotros perpetuamente tengamos que contender ardientemente por la fe que ha sido una vez dada. Versículo 5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. No hay muchos dioses válidos. No existen muchas religiones que ofrecen maneras de salvarse, sino que hay un solo Dios y se reveló a sí mismo por medio de la Biblia. No hay muchos mediadores. No somos autorizados a acercarnos a Dios por medio de santos, por medio de María, la madre de Jesús. La Biblia es muy clara. Cristo dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y en Hechos 4:12, en ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. La fe cristiana es la única manera de llegar a Dios. Y si nosotros, los cristianos, no tomemos un interés en los perdidos, ¿quién lo hará? No pueden ellos llegar a supersticiones ni por sus errores, ni por sus obras. Tienen que llegar a un conocimiento de la verdad. Versículo 6. El cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. No se dio a sí mismo solamente para los judíos o los que siguen las costumbres de los judíos, sino dio a sí mismo en rescate de personas de toda cultura, de todo nivel social, de todo lenguaje. Hermanos, tenemos que abrir nuestra mente y tomar un interés en los perdidos. Por esto hay misioneros que se van a todas partes del mundo. Y también hay iglesias que les mandan y los respaldan con sus oraciones y con su ayuda financiera. Versículo 7. Para esto yo fui constituido predicador y apóstol. Digo verdad, en Cristo no miento. Y maestro de los gentiles en fe y verdad. Ese juramento parece un poco extraño. En una carta entre amigos, Pablo y Timoteo eran amigos. Pero la esperanza obviamente fue que se comparta la carta con toda la iglesia. Porque fue una carta que vino con autoridad apostólica. Versículo 8. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Que se oren en la iglesia. Pero no solamente en la iglesia, sino en todo lugar, en la casa, en cualquier lugar, levantando manos. Fue una manera común de orar, pero la postura física no es tan importante que la postura espiritual. A veces, no es muy común, pero a veces he escuchado hermanos orando enojados. Mira el verso, dice, quiero pues que los hombres oren en todo lugar levantando manos santas sin ira ni contienda. He escuchado hermanos orando así. Oh, Señor, revela a mi hermano que está equivocado. Cuando el hermano está ahí presente. Oh, Señor, enseña a mi esposa a sujetar. Oh, es como los hermanos que dicen, mire a su esposa, mire esto, lee esto. No es la manera de venir al Señor. Eso no es correcto. Hay que calmarse primero. Tiene que entender a quién está orando. Tienes que venir en amor, en reverencia, en respeto al Altísimo. Obviamente, todos estos abusos estaban presentes en la iglesia de Éfeso. La oración no es el lugar de proseguir tu contienda. Para la última parte de ese capítulo, ya tenemos versículos 9 a 15. Y antes de entrar en esa parte, quiero visitar un segmento del Testamento Antiguo en Jeremías. Porque ese pasaje no presentó grandes dificultades en el pasado, pero en los tiempos modernos en que vivimos, puede ser un pasaje bien difícil para muchos. Vamos a Jeremías 36. Vamos a conocer en Jeremías 36 quién es Joacín. Jeremías 36, en versículo 1 dice, aconteció en el cuarto año de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, que vino palabra de Jehová a Jeremías diciendo, vino una revelación, una profecía, una exhortación al rey. Y podemos ver, no voy a leer todo el capítulo, pero vamos a bajar a versículo 20. Y entraron a donde estaba el rey, al atrio, habiendo depositado el rollo. En esos tiempos no tenían libros, escribieron como en un rollo y leyeron el rollo. Entonces dijeron los príncipes a Baruch, ve y esconde, perdón, 20. Y entraron a donde estaba el rey, al atrio, habiendo depositado el rollo en el aposento de Elisama, secretario, y contaron a oídos del rey todas estas palabras. Y envió rey a Jehudí que tomase el rollo, el cual tomó del aposento de Elisama, secretario, y leyó en el Jehudí al oído del rey, al oído de todos los príncipes que junto al rey estaban. Y el rey estaba en la casa del invierno en el mes noveno, y había un brasero ardiente delante de él. Fue en el invierno, había mucho frío, entonces tenía ahí presente un fuego. Cuando Jehudí hablaba, leído tres o cuatro planas, eso quiere decir tres, cuatro versículos del rollo, lo rasgó el rey con una corta plumas de escriba y le echó en el fuego que había en el brasero hasta que todo el rollo se consumió sobre el fuego que en el brasero había. Entonces, ¿qué estaba pasando aquí? Es que el profeta vino así con un rollo para leer al rey. Y el rey quería agarrar una corta plumas, y cuando estaba hablando la persona, el rey dijo, mire, ven, ven acá. Y sacó la corta plumas y hizo esto con la palabra de Dios. Y por eso el mensaje de hoy está titulado La corta plumas de Joacín. Ahora podemos regresar al texto. Versículo 9. Asimismo, que las mujeres se atavíen de ropa decorosa con pudor y modestia, y no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos. ¿Qué fue el problema aquí? Fue muy común en la cultura griega que las mujeres muy bellas, muy ricas, se arreglan, pero muy, muy guapas, aún para simplemente ir a la iglesia. Se pusieron su cabello muy, muy bonito, si tenían dinero, y en sus cabellos se metían perlas de oro, como una novia que venía en el día de su boda. Ahora, si una novia hace eso en el día de su boda, está bien, es su día. Todo el mundo va a enfocar en ella. No hay ningún problema. Ojalá es el único día que va a hacer eso en toda la vida. Pero habían hermanas muy ricas y guapas que hacían esto con frecuencia. Venía muy, muy arreglada la iglesia. Y fue un problema, y fue una gran distracción. Llamaba mucho la atención por su riqueza, por su belleza. Y ellas querían estar el centro de toda la intención. Que todos miren a mí. Que después del servicio todos hablen de mí. Fue un egoísmo horrífico, en que una quería que hacer un despliegue de su riqueza, o de su belleza, o de las dos cosas. Y Timoteo tenía que corregir esto. 10. Sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. Se ata bien con otra forma de belleza, la belleza de buenas obras. Hermanos, como que tú entres en viernes y veas las hermanas ahí trabajando en el ministerio de comida. La Biblia está diciendo, eso es la belleza verdadera. O enseñando a los niños, o vendiendo Biblias en la librería, o participando en la alabanza, o los talentos. Esta es la belleza verdadera, según la palabra de Dios. Versículo 11. La mujer aprenda en silencio con toda sujeción. En este tiempo no tenía micrófonos. Y el predicador tenía que hablar fuertemente. Y si había personas hablando entre sí, se hizo más difícil concentrar en el mensaje predicado. Entonces parece que en estos lugares, en estos tiempos, las mujeres estaban hablando mucho durante el servicio. Vamos a 1 Corintios 13. En 1 Corintios 13, y 34. Perdón, me equivoqué. Es Me equivoqué. Estoy buscando la parte, ¿cuándo dice? 14:34, muy bien. ¿Alguien sabe la Biblia? Muy bien. Dice en 14:34, vuestras mujeres callan en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también dice la ley. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos. Porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. ¿Qué estaba pasando aquí? Parece que cuando el pastor estaba hablando, una hermana estaba diciendo a su esposa, ¡oiga! ¿Qué está pasando en este pasaje? No entiendo esa doctrina, explícame. Y Pablo dice, ¿qué pregunta en la casa? Anótalo. Estaban interrumpiendo los servicios con preguntas y con comentarios. Y eso puede pasar en nuestros tiempos también. Pero a veces pasa con los bebés. Pero no hay ningún problema si empieza a gritar un bebé. Si un bebé empieza a llorar, es totalmente natural. Eso no es un problema, de ninguna manera. Pero lo que pasa a veces es que un grupo de personas empieza a jugar con un bebé y lo dice, ¡ay, cuchi, cuchi, cuchi! Y todos alrededor empiezan a mirar al bebé y el pastor quiere que simplemente cierre la Biblia. Ok, hoy es día de los bebés. Versículo 12. Porque no permito a la mujer enseñar. No permito que la mujer enseña. Pero hay que observar cuidadosamente aquí. No es un punto, es una coma. No permito a la mujer enseñar, coma, y hay que entender toda la frase. No es un punto. Hay un lugar y hay un momento en que la mujer puede enseñar. Primero, antes que nada, las mujeres tienen un gran poder en enseñar a los niños. En 2 de Timoteo 3:14. 2 de Timoteo 3:14. Pablo dijo a Timoteo, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras. Timoteo sabía las Escrituras desde su niñez. ¿Pero cómo? ¿Cómo fue esto? ¿Cómo pasó esto? Mirando también en 2 Timoteo 1:5, dice, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice. Entonces, estas mujeres, la mamá y la abuela, estaban totalmente instruyendo a su hijo. Pero hay otras circunstancias en que la mujer enseña. En Tito 2:3. Tito 2:3 dice así: las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadores, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñan a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa. Buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Entonces hay un lugar donde las mujeres hasta se predican. Tenemos una reunión de damas y las mujeres vienen y se predican a otras mujeres. Hay en nuestro sitio internet algunas predicaciones de mujeres que ya han alcanzado a muchas partes del mundo. Pero fue mujeres predicando a mujeres. Pero aún hay ocasiones en la Biblia en que la mujer puede estar involucrada en instruir a un hombre. Vamos a Hechos 18. Para ver casi todo lo que la Biblia dice sobre ese tema. En Hechos 18, 24. Porque hay mujeres que están bien avanzadas en su conocimiento de doctrina, y tenemos hermanas en nuestra iglesia que están bien entregadas en la doctrina. Dice en Hechos 18, 24, llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandro, varón elocuente y poderoso en las Escrituras. Aquí había un hombre que hablaba bien, elocuente, sabía de las Escrituras. Esta había sido instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. ¿Quiénes son Priscila y Aquila? Son una pareja, un esposo y una esposa. Se fueron a la casa de ellos, y cuando Aquila, que es el hombre, estaba hablando con Apolos, no dijo a su esposa, ¿sabes qué? Priscila, mujer, que te vayas a la cocina. Estamos hablando. No, los dos estaban instruyendo a Apolos en privado. Ninguna de estas formas de enseñanza estaban prohibidos. Entonces vamos a regresar a nuestro texto. Estuvimos en 1 Timoteo, capítulo 2, versículo 12. Porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. El clave está ahí, el dominio sobre el hombre. Hay oficios en la iglesia, como estudiaremos en el capítulo 3 que sigue, de ancianos y diáconos, en que uno tiene autoridad en la iglesia, que tiene autoridad sobre todos. Cuando uno está predicando desde el púlpito a toda la congregación, está tomando una posición de autoridad en la iglesia, sobre mujeres y sobre hombres, y en la Biblia esto está prohibido a las mujeres. Ahora da la razón en versículo 13. Porque Adán fue formado primero, después de Eva, sabiendo que en este momento muchos iban a sacar la cortapluma de Joacim, y dicen, no puedo estar de acuerdo con Pablo en esto. Pablo está pensando, alguien va a tirar esa parte en el fuego, pero dice que está anclado en el tiempo. No dijo que era por causa de la cultura de los griegos, ni del primer siglo, ni de los judíos, sino que estaba en el orden de la creación. No tiene que ver nada con ciertas épocas, sino que tiene que ver con el orden de Dios en la creación. Y no solamente el orden, sino lo que pasó en el huerto de Edén, versículo 14. Y Adán no fue engañado, sino la mujer. Siendo engañado, incurrió en transgresión. Fue la mujer que entró en diálogo con la serpiente. Fue la mujer guiando, en una forma de liderazgo, guiando a su esposo al pecado. Todo el orden estaba en revés. Hermanos, el orden de Dios, la jerarquía es Dios encima de todo, el hombre debajo de Dios, el hombre como cabeza de la familia está sobre la mujer y los animales están debajo de los hombres. Pero Eva y la serpiente pusieron todo en revés. El animal fue por encima de todo, la serpiente fue sobre todo. Debajo de la serpiente, la mujer, siguiendo sus sugerencias. Bajo la mujer era el hombre, siguiendo el liderazgo de ella al pecado. Y Dios estaba debajo de todos, pero no por mucho tiempo. 15. Pero se salvará engendrando hijos y permaneciere en fe, amor y santidad con modestia. Con modestia. Ese texto es muy enigmático, ha sido problema para muchos entender qué está diciendo que se salvará engendrando hijos. Hay que tratar de entenderlo en el contexto. Parece que está diciendo la mujer que guiaba al hombre al pecado, puede corregir ese error produciendo ya hombres y mujeres de la fe por la poderosa influencia de la madre. Antes que nada, dándoles un buen ejemplo, si permaneciere en la fe es por la palabra de Dios, amor, santificación, con modestia, siempre con modestia, aceptando su papel. Que Dios ha creado el hombre y la mujer con papeles diferentes. Hasta aquí nuestro texto. Vamos a tocar unos puntos de doctrina y después ir a la Santa Cena. Las mujeres cristianas están llamadas a la modestia. Punto número uno. Mencionó varias veces la modestia. Una palabra hoy día casi olvidada. Bueno, ¿qué pasó con David? Sabemos que David cayó en un pecado terrible. Voy a leer un verso de 2 Samuel, no es necesario ir, pero es 2 Samuel 11:2. Dice así: sucedió un día al caer la tarde que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Podemos ver que esa mujer, Betsabé, estaba desnuda bañándose en la vista de todo el mundo. Y David no puede echar la culpa sobre ella por lo que pasó, pero ella estaba contribuyendo a lo que pasó. Entonces ella, por su manera de no tener ropa enfrente de la vista de personas a diferentes alturas, era como piedra de tropiezo. Y si sabemos toda esa historia de David, eso terminó en un asesino y un adulterio. Y nosotros, hermanos, vivimos en tiempos de muchos secuestros, violaciones de mujeres, asesinatos de mujeres, y las hermanas de la fe no deben de estar contribuyendo a esto por la falta de modestia. En mi viaje a Chiapas, es interesante, dieron reglas a todos nosotros a cómo tiene que portarse en un viaje misionero. Y la iglesia con que voy tiene una lista de las cosas que la mujer tiene que vestir, cómo tiene que vestirse, porque quieren ser un buen ejemplo a las muchachas del orfanato. Pero me puse a pensar, ¿por qué tiene que publicar todas esas reglas? ¿Acaso las hermanas de aquella iglesia no están siempre en modestia? Y ese es el problema. La triste realidad es que la falta de modestia está entrando ya en la iglesia. Hablé con mi esposa anoche, un poco por teléfono, sobre ese tema, porque mi esposa trabaja en una tienda de ropa. Y él me dijo que las muchachas ya están cada vez más exponiendo sus cuerpos con la ropa moderna. Y todo el mundo sabe esto. No es nada nuevo, pero lo triste es que dice que las mamás de las muchachas están copiando a sus hijas. Todo está en revés. Y dicen que quieren ser sus amigas. Hermana, tiene que ser primero madre. Y quizás más tarde, amiga. Para las madres en estos tiempos no es nada fácil comprar ropa para su hija joven. Hay mucha presión de abandonar toda modestia y atraer atención a su cuerpo y provocar a los hombres, que es muy peligroso. Hay familias cristianas cuando se compran la ropa para la muchacha, dicen, eso parece bien, pero tenemos que pedir a papá. ¿Papá? ¿Qué sabe papá de la moda? Nada. ¿Por qué vamos a pedir él? Porque él sabe lo que puede provocar el hombre. Bueno, en todo esto tenemos que recordar Romanos 12 y 2. Romanos 12 y 2. Porque esa es la presión. En Romanos 12 y 2 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios. No os conforméis a este siglo. Este siglo está tratando de forzar a todos a ir de cierta manera, y hay que resistir un poco. Una hermana cristiana puede ser muy, muy bella, atractiva, sin exponerse. Pero hay una presión a todos. Y es difícil encontrar ropa a veces que no expone tanto. Yo estuve hablando de ese tema con un hermano en mi trabajo, y entramos en el comedor, en el trabajo, y había una hermana ahí, y cristiana, y estuvimos hablando de ella, esto, y ella se fue a África en un viaje misionera, pero ella estaba ahí en el comedor hablando y tenía ahí todo revelado aquí. Y cuando escuchó a nosotros hablando, se agarró su camisa. Porque sabía que es la verdad. Estamos presionados a los tiempos. Cristo dijo en Mateo 5:13. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. La sal es lo que está preservando las normas de decencia, y los cristianos están llamados a estar en el liderazgo de esto. Aplicación, otro punto. Vivimos en tiempos de muchas mujeres pastores. El feminismo radical ha invadido a la iglesia. La corta pluma de Joacín ha sido usada extensivamente. Pero quiero presentar una advertencia. Algo interesante está pasando en los Estados Unidos en los últimos 20 años. Los que dijeron que las enseñanzas de Pablo ya no son relevantes a nuestra época han abierto las puertas a las mujeres pastores. Pero después de ellas han venido los que practican la homosexualidad. Y dicen a ellos, oh, pero la homosexualidad está condenada en la Biblia. Y ellos responden, sí, ¿verdad? Es verdad. Pero hay que entender, esto fue en otra época. Esto ya no aplica a nosotros hoy en día. Que ahora en ese país tenemos la infamia de tener homosexuales y lesbianas que practican aún su maldad y son líderes en las iglesias. Los que vivan por la corta pluma de Joacín también mueran por la corta pluma de Joacín. Hay que tener mucho cuidado en rechazar las doctrinas de los apóstoles. Vamos a orar. Oh Padre, prepara nuestro corazón, Señor, por tu santa cena. Si hay alguien aquí que tiene que arrepentir de algo o pedir cualquier cosa, Señor, ayude a esa persona a pasar adelante, Señor. Ayúdanos a arrepentirnos, Señor. Ayuda a cada persona que es cristiano, que ha hecho una confesión de la fe, a participar en esta mañana, Señor. Ayúdanos a sentir tu presencia en los elementos, Señor, porque tú estableciste este nuevo pacto. Lo hacemos en tu nombre, Señor, honrando a ti. Si hay alguna persona desviando de la santidad, Señor, ayúdanos, Señor, a regresar. Danos, Señor, el poder de resistir las presiones de ese mundo, de seguir a todos los demás, la corriente del aire, Señor. Oh, Padre, ayúdanos a establecer el ejemplo de la vida santa en estos tiempos. Pedimos en el nombre de Cristo. Amén.